Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad queremos compartir los comentarios inspiracionales que han dado razón a estos programas y qué mejor que hacerlo por medio de estos micrófonos. Bienvenidos a Educación y Comunidad con un mensaje que hace que variemos nuestras actitudes y que tengamos una mejor dirección. Bienvenidos, queridos oyentes. Con ustedes compartimos esta lectura que se titula De ti depende. Unos obreros estaban picando piedras frente a un enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de los obreros y le preguntó: ¿qué están haciendo ustedes aquí? El obrero lo miró con dureza y le respondió: ¿acaso usted está ciego para no ver lo que hacemos? Aquí, picando piedras, como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. Vea usted ese mismo cartel. Allá ponen los nombres de ingenieros, arquitectos, pero no ponen los nuestros, que somos los que trabajamos duros y dejamos en la obra el pellejo. El visitante se acercó entonces a otro obrero y le preguntó lo mismo. Aquí, como usted bien puede ver, picando piedras para levantar este enorme edificio. El trabajo es duro y está mal pagado, pero los tiempos son difíciles, no hay mucho trabajo y algo hay que hacer para llevar la comida a los hijos. Se acercó al visitante a un tercer obrero y una vez más le preguntó lo que estaba haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo: estamos levantando un hospital, el más hermoso del mundo. Las generaciones futuras lo admirarán impresionados y escucharán el entrar y salir constante de las ambulancias, anunciando el auxilio de Dios para los hombres. Yo no lo veré terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria aventura. El mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento, una misma realidad. Tres maneras distintas de vivirla: como esclavitud, como resignación, como pasión, aventura y desafío. Piensa que el mundo es un infierno y lo será. Piensa que este mundo es parte del paraíso y lo será. Vivir con ilusión, convertir el trabajo en una fiesta, sentirnos partes de las buenas obras. De ti depende. Y ese mensaje es el que encontramos todos los días. Recordamos muchas veces en las propias aulas escolares, cuando conversamos con personal de trabajo, que le recordamos una anécdota de dos vendedores de zapatos que llegaron a un lugar bien intrincado de la India. Allá no había zapatos en aquella población. Uno de los vendedores llamó a su lugar, a su base de operaciones, y dijo: pido el pasaje de regreso. Misión fracasada. Los pobladores no usan zapatos. Y el otro, que partía de la misma fábrica con las mismas intenciones, mandó un mensaje de optimismo y decía en su mensaje: éxito total. No consumen zapatos. Lo voy a presentar al mercado y conquistaremos a esta población. Y ahí tenemos precisamente ese contraste. Y con ese contraste queremos hacer votos de grandes realizaciones, de planes y proyectos en que la escuela, la familia, los funcionarios, trabajemos todos unidos pensando en lo mucho que podemos hacer por estas nuevas generaciones. Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó a una reunión urgente con todos ellos. Todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con curiosidad de saber cuál era su propósito. Cuando estuvieron todos, habló el odio y dijo: «Los he reunido aquí a todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien». Los asistentes no se extrañaron mucho, pues era el odio el que estaba hablando. Y él siempre quiere matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí, ¿quién sería tan difícil de matar para que el odio los necesitara a todos? «Quiero que maten al amor», dijo. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno le tenía ganas. El primer voluntario fue el mal carácter, quien dijo: «Yo iré y les aseguro que en un año el amor habrá muerto. Provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará». Al cabo de un año, se reunieron otra vez y al escuchar el reporte del mal carácter, quedaron muy decepcionados. «Lo siento, lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, el amor la superaba y seguía adelante». Fue cuando, muy diligente, se ofreció la ambición, que haciendo alarde de su poder dijo: «En vista de que el mal carácter fracasó, iré yo. Desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y por el poder. Eso nunca lo ignorará». Y empezó la ambición el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida. Pero después de luchar por salir adelante, renunció a todo deseo desbordado de poder y triunfó de nuevo. Furioso el odio por el fracaso de la ambición, envió a los celos, quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas, situaciones para despistar al amor y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas. Pero el amor confundido lloró y pensó que no quería morir, y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año, el odio siguió en su lucha, enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, al egoísmo, a la indiferencia, a la pobreza, a la enfermedad, y a muchos otros que fracasaron siempre, porque cuando el amor se sentía desfallecer, tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba. El odio, convencido de que el amor era invencible, les dijo a los demás: «Nada que hacer. El amor ha soportado todo. Llevamos muchos años insistiendo y no lo logramos». De pronto, de un rincón del salón se levantó un sentimiento poco conocido y que vestía todo de negro, con un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no lo dejaba ver. Su aspecto era fúnebre, como el de la muerte. «Yo mataré al amor», dijo con seguridad. Todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido. El odio dijo: «Ve y hazlo». Tan solo había pasado algún tiempo cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles, después de mucho esperar, que por fin el amor había muerto. Todos estaban felices, pero sorprendidos. Entonces el sentimiento del sombrero negro habló: «Ahí les entrego al amor, totalmente muerto y destrozado». Y sin decir más se marchó. «Espera», dijo el odio, «en tan poco tiempo lo eliminaste por completo. Lo desesperaste y no hizo el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres?». El sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo: «Soy la rutina». La humildad es el conocimiento perfecto de lo que somos y podemos, sin ilusionarnos con cualidades que no tenemos. Humildad no es una postura del cuerpo ni tono de voz. Es una actitud del espíritu que sabe lo que es y lo que puede, y que no requiere que los demás la vean. Vale por sí misma. Por lo tanto, sé humilde y no te avergüences de serlo. Los beneficios de esta cualidad, de la humildad, por decir algunos, citamos. Primero, al estar consciente de todas las cosas buenas que poseemos, ya no existe la necesidad de sufrir por la envidia hacia otras personas. Quien aprende a realmente ser humilde, logra vivir una vida más feliz. Segundo, al estar en armonía con uno mismo, se está dispuesto a mostrar honor y aprecio hacia otras personas. Valorarse a sí mismo trae aparejado valorar a los demás. Tercero, la falta de humildad causa enojo y engendra peleas. La humildad crea serenidad y tranquilidad. Cuarto, con humildad se desarrolla la capacidad de admitir las equivocaciones, ya que se elimina el miedo a sentir que uno no vale. Al conocerse a sí mismo, la crítica se transforma en una posibilidad de crecimiento. Quinto, con humildad es más fácil perdonar a otros. Y por último, la humildad es apreciar lo que tenemos. Obtenido aquello que tanto deseabas. La felicidad estriba en ser lo que ahora eres y buscar la felicidad para los demás. Como dice un viejo autor, las preocupaciones acaban por comerse las unas a las otras, y al cabo de 10 años uno se da cuenta que sigue viviendo. metales y maderitas. Al cabo de la cena de Nochebuena, pudo, finalmente, imaginar a partir de la voz del pequeño la sonrisa de su hijo al recibir el precioso regalo. El niño no cabía en sí de la dicha y la emoción que aquella increíble Navidad le había traído de las manos rugosas de su padre ciego, bajo las formas de aquel maravilloso juguete que él jamás había conocido. Durante los días y las noches siguientes, el niño fue a todo sitio portando el preciado regalo. Con él regresó a sus clases en la escuela del pueblo. En los tiempos de recreo, entre clase y clase, el niño exhibió y compartió, henchido de orgullo, su juguete con sus compañeros que se mostraban igual de fascinados con aquella maravilla y que pujaban por poner sus ojos en aquel lente y dirigirlo al sol. Uno de aquellos pequeños, tal vez el mayor del grupo, finalmente se acercó al hijo del artesano y le preguntó con la ambiciosa intriga que solo un niño puede expresar: "Oye, qué maravilloso calidoscopio te han regalado. ¿Dónde te lo compraron? No he visto jamás algo igual en el pueblo". Y el niño, orgulloso de poder revelar aquella verdad emocionante desde su pequeño corazón, le dijo: "No, no me lo compraron en sitio alguno. Me lo hizo mi papá". A lo que el otro pequeño replicó con cierta sorna y todo incrédulo: "¿Tu padre? Imposible, si tu padre está ciego". Nuestro pequeño amigo se quedó mirando a su compañero y al cabo de una pausa de segundos sonrió, como un solo portador de verdades absolutas puede hacerlo, y le contestó: "Sí, mi papá está ciego, pero solamente de los ojos, solamente de los ojos". El amor, queridos radioyentes, solo se puede ver con el corazón. Bien lo supo el zorro, bien lo aprendió el principito, que deberíamos entenderlos. Lo esencial es invisible a los ojos. Nos acostumbramos a vivir en departamentos y a no tener otra vista que no sea las ventanas de alrededor. Y porque no se tiene la vista, luego nos acostumbramos a no mirar para afuera. Y porque no miramos para afuera, luego nos acostumbramos a no abrir del todo las cortinas. Y porque no abrimos del todo las cortinas, luego nos acostumbramos a encender más temprano la luz. Y a medida que nos acostumbramos, olvidamos el sol, olvidamos el aire, olvidamos la amplitud. Nos acostumbramos a despertar sobresaltados porque se nos hizo tarde, a tomarnos el café corriendo porque estamos atrasados, a leer el diario en el autobús porque no podemos perder tiempo, a comer un sándwich porque no da tiempo para almorzar, a salir del trabajo de noche, a dormir en el autobús porque estamos cansados, a cenar rápido y dormir pesados sin haber vivido el día. Nos acostumbramos a pensar que las personas cercanas a nosotros estarán siempre ahí y a creer que están bien sin preocuparnos por averiguarlo. A esperar el día entero y finalmente oír en el teléfono: "Es que hoy no puedo ir, a ver cuándo nos vemos. La semana que viene nos reunimos". A sonreír a las personas sin recibir una sonrisa de vuelta. A ser ignorados cuando precisábamos tanto ser vistos. Si el cine está lleno, nos acostumbramos y nos conformamos con sentarnos en la primera fila, aunque tengamos que torcer un poco el cuello. Si el trabajo está complicado, nos consolamos pensando en el fin de semana. Y si el fin de semana no hay mucho que hacer o andamos cortos de dinero, nos vamos a dormir temprano y listo, porque siempre tenemos sueño atrasado. Nos acostumbramos a ahorrar vida, que de a poco igual se gasta, y que una vez gastada, por estar acostumbrados, nos perdimos de vivir. Dice el dicho, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. El tiempo no se puede atrapar, mucho menos almacenar. Nuestra existencia transcurre a gran velocidad, pero mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de cambiar nuestros hábitos, de tener una mejor calidad de existencia, de aprovechar y disfrutar cada respiro, cada latido de nuestro corazón. No transformemos nuestra vida en una rutina inútil que nos haga infelices. Dios pone a nuestra disposición todos los elementos para ser felices, satisfechos, agradecidos por ese gran don que es la vida, que con tanto amor nos ha sido otorgado. La vida, queridos radioyentes, no hay que ahorrarla, hay que vivir la plenitud. Un hombre criticó de forma grave a un amigo suyo, envidioso del éxito que éste había obtenido en una empresa. Tiempo después se arrepintió de haberlo hecho, y para tratar de enmendar el mal, visitó a una sabia mujer a quien le puso el problema, además de su deseo de arreglar lo que había hecho. Ella contestó, toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suéltalas en pequeñas cantidades por donde pases. El hombre, contento por lo fácil del cometido, hizo lo que le había dicho la consejera y tras soltarlas todas en un solo día, volvió a donde ella y le dijo que había terminado. Esa es la parte más fácil, respondió ella. Ahora debes volver a la calle y recoger todas las plumas que soltaste. Él se entristeció porque si se empleaba a fondo, solamente podría encontrar una o dos. Y entonces la mujer sabia le dijo, del mismo modo que no puedes juntar nuevamente las plumas que soltaste, el mal que hiciste con tus mentiras y críticas voló de boca en boca y ya está hecho. Ahora solo te queda pedirle perdón de corazón a tu amigo, ya que no puedes arreglar lo que has hecho. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora.
El uno en la educación tiene el Lincoln Martín. El uno en la educación tiene el Lincoln Martín.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.